A continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, auditores de Radio Nuevo Mundo. Quisiera centrar mi comentario hoy día en elaborar un poco más sobre el tema de la desigualdad económica que hemos venido tratando en programas anteriores. ¿No es cierto? En el último programa hicimos un recuento histórico del tema de la desigualdad en Chile, ¿no es cierto? Indicando que esta tiene su origen en la conquista de América y de Chile en particular por la corona española a partir del siglo XV, la independencia se obtiene en el siglo XIX, y el modelo de colonización de América fue un modelo básicamente de tipo expoliatorio y en el sentido de que se orientó básicamente a tratar de sacar la mayor cantidad de riquezas básicas de nuestros países, en especial eran muy apreciados el oro y la plata. Chile no, al contrario de México y del Virreinato de México y del Perú, que también se hizo otro virreinato del cual pertenecía Chile, que era una capitanía general, que eran muy ricos en oro y plata. En Chile también existía y existe estos dos valiosos minerales, pero no en las cuantías que se observaron en México y el Perú. El modelo de la corona española en los tiempos de la colonia fue básicamente premiar a los conquistadores, que eran muchas veces aventureros, gente que venía a probar al Nuevo Mundo fortunas, y por el hecho de embarcarse y trabajar en las colonias a nombre de la corona, se les premió con tierras, se les premió con recursos naturales y se les premió con también el comando o la acción sobre la población indígena a través de las estructuras de las encomiendas, ¿no es cierto? En que las personas, esta especie de clase terrateniente, se le asignaba un cierto número de habitantes originarios que se les aseguraba un poco de un lugar para vivir a su familia, pero a cambio de que tenían que prestar servicio y estar a disposición de los dueños de la tierra, que eran la mayoría peninsulares, se referían en esa época como habitantes provenientes de la península ibérica. Bueno, después de la independencia, lo que hubo un cambio más bien en la composición de las élites económicas dominantes en Chile, más que un paso de un modelo de control extranjero de la tierra y de recursos naturales a un control nacional más bien más democrático o más igualitariamente distribuido, sino que se cambió una élite de dueños de tierra hispánica por una élite de descendientes de españoles, con muchas veces de vascos, de Castilla, de gallegos, etcétera, provincias españolas, que se hicieron cargo de la estructura de la tierra e implementaron el sistema del inquilinaje, los inquilinos. La encomienda fue sustituida por los inquilinos. Bueno, en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta la reforma agraria, que se inició a mediados de los 60 en el gobierno de Frei Montalva, esta estructura de la tierra de inquilinaje, de grandes tenencias latifundistas, de muchas veces de baja productividad, existió, digamos. Y era un problema del atraso del campo, la baja productividad agrícola para alimentar a las ciudades. El país tuvo que persistentemente importar alimentos desde el exterior. Bueno, la desigualdad también se manifestó en el sector industrial, en el sector financiero, aparte del sector agrícola con la tierra. Y también estaban los enclaves extranjeros. Chile tuvo un enclave inglés en la época del salitre, que duró hasta la década de los 20 del siglo pasado. Y después vino una especie de enclave norteamericano de Estados Unidos en el sector del cobre. Nuevamente hubo esto cambió en la década de los 60 con la llamada primero la chilenización del cobre, una especie de esquema de mixto de explotación, y después de la nacionalización del año 1971 en el gobierno del presidente Allende. Bueno, esas fueron medidas bastante importantes, en particular la nacionalización del año 1971, para reafirmar la tenencia nacional de las riquezas básicas del subsuelo, en particular el cobre. Pero empezaron a surgir o siguieron desarrollándose otras fuentes de desigualdad, ¿no es cierto? Desigualdad durante el siglo XX y en parte también ahora con el siglo XXI. Desigualdad en el acceso a la educación, ¿no es cierto? Eso se ha acentuado en el sistema chileno actual, que empezó en el régimen de Pinochet, pero que se ha continuado con el retorno a la democracia, de la segmentación del sistema escolar y del sistema universitario también, en que el sistema escolar, la coexistencia de colegios, escuelas pagadas versus escuelas subvencionadas y particulares y públicas. Se creó un sistema, digamos, que ha castigado mucho la inversión a la educación pública. Y la educación pública históricamente ha sido un mecanismo de igualación de oportunidades en Chile. Mucho énfasis se puso en esta área en el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, 1938 hasta el 41. Después fallece don Pedro Aguirre y viene Juan Antonio Ríos. En que el lema del presidente Aguirre Cerda era gobernar es educar, digamos, un poco relevando la alta importancia que tenía la educación. Y se expandió mucho la educación pública. Bueno, esta fue fuertemente privatizada en la década de los 80 en el régimen militar. Y quedó eso después del término de la dictadura del general Pinochet y sigue hasta hoy día. También hay otra fuente importante de desigualdad en la muy desigual propiedad de activos productivos. Es decir, Chile es un país que tiene conglomerados económicos alrededor de familias, la familia Luxich, la familia Mate, la familia Pullman, etcétera. Son, digamos, grupos económicos, conglomerados, que son dueños de propiedades, de bancos, de empresas, de compañías de seguro, de clínicas, o sea, muy integrados horizontalmente a través de distintas actividades económicas. Entonces, eso ha creado una estructura de propiedad muy concentrada que genera muy altas utilidades para los dueños que contrastan con los ingresos, son ingresos del capital, con los menguados ingresos del trabajo, que son la planilla salarial, que en Chile es bastante modesta, como lo hemos indicado en otras columnas. Entonces, ahí tenemos otro factor, ya tenemos el tema históricamente que fue la desigualdad de la propiedad de la tierra, tenemos la desigualdad de propiedad de los recursos naturales, tenemos la desigualdad en el acceso a la educación y ahora tenemos la desigualdad, cuarto punto, la desigualdad en el acceso a la riqueza productiva, a la propiedad del capital en un país concentrado en un grupo de familias de altísima riqueza que controlan el grueso del aparato productivo, financiero, nacional. Y un quinto punto que yo creo que es importante relevar es que la distribución del ingreso depende mucho de la capacidad de negociación entre los trabajadores y los dueños del capital. Los trabajadores históricamente se organizaron en sindicatos y los empresarios pueden negociar a nivel individual o pero también están organizados gremialmente en centrales empresariales patronales. En Chile, nuevamente, en los últimos 50 años, no olvidemos que este año 2023 son los 50 años del golpe de Estado, que es una buena oportunidad para reflexionar de estos temas tan fundamentales. En los últimos 50 años, producto del golpe de Estado, un golpe que trató de disminuir muy fuerte la capacidad organizativa de los trabajadores, un golpe antitrabajador, se podría decir, obrero. Eso debilitó mucho el sector sindical y su capacidad de negociar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y, por lo tanto, mejorar la distribución de la renta entre el factor productivo capital y el factor productivo trabajo. Se hizo en el régimen de Pinochet con una combinación de represión de los sindicatos y después por la vía legal del plan laboral de 1979, que redujo mucho la capacidad de negociación de los sindicatos. De nuevamente hay una continuidad entre lo que se hizo en el régimen militar y lo que vino en la restauración de la democracia post-pinochetista, una democracia particular también, porque fue una democracia que se preservó la constitución de 1980, aprobada en el régimen de facto, y en otra serie de amarres que hemos vivido en las últimas 3 décadas. Bueno, entonces si vemos el legado de estos últimos 50 años, vemos que muchas cosas que son regresivas, que fueron una reversión de las tendencias del siglo XX hasta el inicio de la década del 70, aún se mantienen. Gran concentración de la propiedad de recursos productivos por una economía dominada por conglomerados económicos, un sistema educativo muy privatizado, con importantes diferencias de recursos y calidad en algún sentido entre educación pública y privada, un debilitamiento estructural de la capacidad del sector laboral de alterar la distribución funcional del ingreso. Bueno, hay cosas que no se revirtieron exactamente, pero de jure legalmente, pero de facto un poco sí, es la nacionalización del cobre, que si bien no se ha desnacionalizado en términos legales, la proporción de cobre que se genera por empresas extranjeras ha crecido y por el sector privado chileno ha crecido muchísimo a partir de 1990, de la vuelta a la democracia. Y el resultado es que vivimos en una economía, en una sociedad chilena muy desigual en ingresos, en riqueza y en oportunidades, y que se refleja en una conflictividad larvada y a veces presente en la sociedad chilena, y es una fuente históricamente de muchos conflictos. Bueno, creo que estoy un poquito excedido con el tiempo, me detengo acá, les agradezco mucho su atención a esta columna y seguiremos en próximos programas tratando estos y otros temas de gran relevancia. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.